Prendals. Hoy tenemos un episodio súper inspirador. Tengo acá a mi lado a Na Robledo, una diseñadora de Corrientes, que nos va a contar la historia de su marca. Ella es la fundadora de Amen by Na, una marca de camisas que vino para romperla en Buenos Aires. Bienvenida, Na, ¿cómo estás? Quiero que nos cuentes tu inspiradora historia.
Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, les cuento cómo arranqué. Empecé cuando me estaba por recibir de diseñadora en el 2013, diseñadora de indumentaria. Yo estudié en Resistencia y soy de Corrientes Capital. Y tenía el sueño de tener una marca propia. Empecé a coser yo sola en mi casa. Me compré una máquina y nada, así arranqué cosiendo de todo un poco. Al principio para juntar poco de plata y no sabía coser ni remeras, ni faldas, ni vestidos, nada. Arranqué haciendo individuales, que era cortar la tela, un cuadrado, y hacerle el ruedo y nada más. Lo mismo, hacer todo cositas así fáciles, hasta aprender a hacer prendas desde remeras, faldas, vestidos. Mi objetivo siempre fueron las camisas porque era lo que más me gustaba. De hecho, todo me parecía más lindo en una camisa. Todo me parecía que quedaba más lindo. Los detalles, los botones, los pespuntes, lo mismo los estampados me parecía que quedaba mucho mejor en una camisa. Así que apuntaba a dedicarme a eso. Pero la realidad es que el costo de una camisa en cuanto a confección, a lo que llevaba de tela y de tiempo, era mucho más costoso que hacer cualquier otro tipo de prendas. Entonces, al arrancar con el emprendimiento no era el momento de dedicarme solo a eso. Así que empecé haciendo de todo un poco. Ya te digo, cosiendo en casa, haciendo desde faldas, remeras, vestidos, soleras. Y después me empecé a animar, empecé a armar esas prendas que yo cosía y las vendía a familiares, amigas, llevaba los trabajos de mis conocidas y las vendía así en valijas, las vendía en mi casa también. Y de a poquito fue como creciendo, me fui animando a más hasta poder pensar en la idea de pagar a alguien para que me ayude con la confección. Era muy poco, el tema de la producción era muy poco, en Corrientes no hay muchos talleres. Entonces encontré una persona que me ayudaba, eran entregas mínimas por semana y a eso le ayudaba yo cosiendo toda la madrugada, toda la tarde. Y así de a poquito me fui animando a más y al segundo año que estaba con el proyecto me asocié con mi hermana y desde ahí nos dividimos las tareas, pero hacemos todo entre las dos.
¿Y cómo fue la decisión de asociarte a tu hermana? Porque me imagino que no es fácil tener un emprendimiento familiar. Uno comparte muchas cosas con sus hermanos y compartir un emprendimiento como es compartir un hijo puede estar muy bueno porque tenés mucha confianza, pero también puede traer muchos conflictos, ¿no? ¿Cómo fue esta decisión de elegir a tu hermana como tu primera socia?
La realidad es que llegó un momento que me di cuenta que necesitaba ayuda de alguna manera, que no podía con redes, con atención al público, con encargarme de los talleres y demás. Yo con mi hermana tengo una relación excelente, nos divertimos mucho haciendo esto. Obviamente que lo espectacular es que, como somos hermanas, nos decimos de todo, nos odiamos por momentos y a los 5 minutos ya estamos, tomamos algo, hacemos algo, lo que sea. Así que en mi experiencia trabajar con mi hermana es espectacular y nada, surgió de eso, de la necesidad de tener gente que me ayude y de confianza, pero a partir de ahí fue todo disfrute, mismo para ir a ver proveedores, para viajar a ver telas, lo que sea, lo tomamos como un hobby, como placer total, el tema de viajar juntas y hacer todo juntas, nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Cómo es esto de viajar a ver telas, no? Porque vos arrancaste en tu provincia, en Corrientes, que me imagino que hay muchísimas trabas cuando uno arranca a emprender y no es en Buenos Aires lo que es el emprendimiento de moda. ¿Cuáles son los principales desafíos de iniciar tu marca de moda en Corrientes?
Bueno, el tema de proveedores es para mí uno de los más grandes, además del taller. Mira, yo arranqué comprando retazos de telas. Compraba de a poquito, más allá de que era mucho más barato comprar así. Yo quería tener como variedad, quería tener de todo un poco y eso me permitía poder hacerlo. Uno de los desafíos más grandes fue ese, de también animarse, de pasar de comprar telas de muy pocos metros a rollos. Me acuerdo la primera vez que compré un rollo, me sentía, no sé, qué sé yo, no entendía nada. La primera vez fue terrible. Y nos pasó eso, de tener que empezar a viajar por una cuestión también de diseño. Nosotras queríamos mostrar algo distinto, queríamos ir por algo que no se vea en todos lados, en Corrientes principalmente, que fue donde arrancamos. Queríamos mostrar eso, algo nuevo, novedoso, que no haya en todos lados, y también hacer pocas cosas de eso, que no sean masivo, que no sea algo masivo. Entonces empezamos a buscar lugares opcionales que nos puedan dar eso, exclusividad en telas, en estampados y algo novedoso dentro de todo, así que fue eso como también un desafío de la búsqueda de proveedores de telas.
¿Y en qué momento decidiste que el producto tenía que ser la camisa? ¿En qué momento dejaste las otras categorías de productos y te inclinaste 100% en este producto estrella?
Me pasó eso de como empezar a cosiendo yo, veía que todo lo que hacía me parecía que quedaba mucho más lindo en una camisa. Un estampado quedaba más lindo en una camisa. Los botones se lucían más en una camisa. Todo me gustaba más. Entonces, por una cuestión también de que siempre fue como un placer para mí la prenda de la camisa, dije, bueno, me dedico solamente a esto. Por una cuestión de organización también era... Bueno, los que trabajamos con talleres sabemos que es todo un tema, la moldería, las progresiones, todo es un mundo que en cuanto a organización, la verdad que me parecía mucho más accesible, además de que me encantaba dedicarme solo a eso y quería como ofrecer una sección que la realidad es que en Corrientes no hay, que haya un lugar que se dedique solamente a las camisas. Entonces nos pasaba que las chicas de repente nos decían, yo sé que voy a ir y algo voy a conseguir, o sea, liso, estampado, lunares, flores, pero algo voy a conseguir y quería que pase eso, que vayan al showroom con esa idea, sabiendo que van a entrar y que algo van a encontrar, algo que les guste, en el motivo que sea, pero que iban a encontrar algo que les guste antes de quizás tener de todo, muy poquitito, por querer cubrir, digamos, todos los rubros. Me pasaba eso, que tenía como muy poquitito de todo y dije, bueno, no, amo las camisas, me apasionan las camisas, me gusta todo con camisas. Me dedico a esto por una cuestión de organización también y de eso, de ofrecer algo puntual y que vayan al showroom buscando eso y que se vayan también contentas de conseguir lo que querían, ¿entendés? De alguna manera.
Bueno, quiero saber cómo fue el desafío de tu primera gran producción. ¿Qué cantidad mandaste a hacer? ¿Cómo negociaste con los talleres? Y si salió todo bien, porque siempre una producción de 100 unidades, algo puede fallar, ¿no? No sé, un tema de calidad o que la tela no quedaba bien con ese molde. Contanos un poquito.
Bueno, al principio, obviamente, los talleres son todo un tema. A veces es como que te tiran muy abajo porque es prueba y error. Gastás mucha plata, gastás muchos metros de tela, en mi caso. Mucho tiempo, porque también contás con una fecha y llegas a fecha y no estás ni cerca de terminar la producción. En mi caso, fuimos así, prueba y error, hasta que encontramos gente comprometida, que le gustaba lo que hacía, que estaba como copada con la idea de crecer también, que eso me parece muy importante, encontrar gente que se apasione y que de alguna manera conecte con tu proyecto. O sea, mirá, estos son mis objetivos, mis metas, los podemos cumplir juntas, porque hay un crecimiento de su parte también en cuanto a todo, a lo económico, al estilo de vida y todo. Entonces nos pasó eso, en Corrientes dimos con las personas adecuadas, por suerte después de un tiempo de buscar y buscar, y lo que hicimos fue, una vez que las encontramos a esas personas, encontrar, digamos, alguien, una de ellas que se encargue como jefa de taller, y lo que hicimos fue ir metiendo máquinas industriales, comprando máquinas industriales. En este momento armamos nuestro taller en Corrientes y esta chica que empezó con nosotras cosiendo fue anexando, como capacitando gente para que pueda trabajar con ella, y hoy en día están todas en el taller, capacitadas por esta chica que empezó con nosotras, y fuimos metiendo ahí las máquinas industriales, todo. Entonces tenemos todo nuestro equipo en Corrientes.
Bueno, ¿y por qué la decisión de venir a Buenos Aires? ¿No tenés el taller en Corrientes? fue más una decisión comercial? ¿Abrieron un showroom acá? Contanos un poco.
Nos pasó mucho que una vez que arrancamos con la venta mayorista, que fue como que la marca explotó de un día para el otro. Obviamente nosotros también empezamos a hacer contenidos mucho más cuidados para redes. Era contenido para redes, que cuidábamos mucho eso. Y la marca empezó a crecer y a explotar. Y nos escribían de lugares, imagínate, nosotras de Corrientes, nos escribían de lugares de, no sé, Puerto Madryn, ponele, que era el otro lado del mundo para nosotros. Todo por redes, obviamente, que es, no sé, lo que nos facilita la vida hoy en día. Y dijimos, bueno, necesitamos crecer, nos largamos con las ventas mayoristas, siempre como tratando de pensar en proyectos más allá de lo que nosotras nos imaginábamos, porque en ese momento lo ves como no. La realidad es que si te sentás a pensar, no te animás, porque decís, no, son muchas cosas, hay que cubrir muchos huecos, hay que hacerlo y en el momento lo vas improvisando y resolviendo de alguna manera, porque, no sé, a mí me parece que donde te sentás a hablar con alguien que quiere empezar algo y lo tiene todo como muy anotado y quiere cubrir todo y de alguna manera todo perfecto y como cuando querés encarar un proyecto y te querés encargar de todo y cubrir todos los huecos, es muy difícil porque te das cuenta que son muchas cosas y te tirás para abajo siempre. La realidad es que hay que animarse e ir improvisando en el momento. Y con Buenos Aires nos pasó eso, que una vez que la marca empezó a crecer, teníamos envíos a todo el país y Buenos Aires era como un punto que todo el tiempo era envíos minoristas. Nosotras teníamos un punto de venta acá en Caballito, que sigue estando. Y además de eso, teníamos muchos envíos minoristas, entonces fue como, necesitamos ir a Buenos Aires, cubrir eso, que claramente hay una demanda muy grande, y animarnos, porque es eso, es como un desafío nuevo todo el tiempo. Buenos Aires para nosotras obviamente era un re desafío, pero nada, siempre pensando en el proyecto y seguir creciendo siempre.
Bueno, y nombraste que son muy fuertes en la venta mayorista. Nosotras tenemos una audiencia que muere por saber consejos acerca de la venta mayorista, ¿no? Cómo conseguir nuevos clientes, cómo hacer un catálogo mayorista, qué información no puede faltar y no sé, ¿qué tips nos podés compartir hoy a la audiencia de Emprendals que tiene ventas mayoristas o que todavía este canal no lo tiene desarrollado?
Bueno, a nosotros lo que nos pasó con las ventas mayoristas es que fue como una prueba, como todo, una prueba y error, y funcionó. Fue como, ok, acá hay un público que quiere las camisas, tenemos que animarnos a más y así también crecer la producción y todo como para poder cubrir ese tipo de clientes. Y lo que pasa es que a nosotras puntualmente lo que nos pasó es que yo como consumidora también de las marcas amo las temporadas y todo, pero llega un punto que como que si vas a la misma, al mismo local o algo y siempre está el mismo estampado durante todo el otoño-invierno, a mí personalmente me cansaba, me aburría un poco también de ver. Nosotras siempre fuimos por la parte de la exclusividad, de trabajar exclusividad. Entonces me pasaba eso, de como consumidora cansarme de ver lo mismo en el local donde yo consumía. Entonces dijimos, bueno, vamos por otro lado. En cuanto a las ventas mayoristas, como nosotras le queríamos dar también, hacer fuertes a nuestros puntos de venta, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que ellas también tengan como un flujo de clientas y que sus clientas se copen y estén chochas con la marca y demás y con el emprendimiento? Entonces lo que hicimos fue no trabajar por temporada, sino anexar estampados todas las semanas. Entonces también nuestros puntos de venta se hacen fuertes porque sus clientas están desesperadas por la semana siguiente, quizás el lunes estuvieron en el showroom y el martes ya, ¿qué llegó? Y saben que hay pocas, entonces preferimos, más vale trabajar con mucho flujo de estampado y menos masividad en cuanto a producción de la misma tela, porque son estampas distintas, de alguna manera es distinta. Entonces decidimos ponerlo fuerte, por ejemplo, a los puntos de venta, que tengan eso para ofrecer también y de esa manera como que no se estanquen en cuanto a las ventas. Eso me parece súper importante, fue una idea que fue como, bueno, veamos cómo los podemos hacer fuertes. Y hasta ahora no funcionó muy bien porque las chicas, lo mismo los puntos de ventas, todo el tiempo están queriendo como hacer otra, una reposición, porque no se quieren quedar sin ninguna, digamos, porque sabe que se agotan también al toque, porque no hacemos masiva la producción de ese mismo estampado, por ejemplo.
¿Y cómo es el paso de buscar nuevos puntos de venta en el interior del país, ¿no? Cuando, no sé, yo quiero estar en Mendoza y no tengo ningún cliente en Mendoza. ¿Qué consejo le darías a esa marca que está buscando nuevos clientes?
Bueno, para mí personalmente es muy importante de todo el tema de lo que sea contenido. Hoy por redes se vende mucho más que quizás en un showroom, una tarde de showroom. Entonces todo lo que sea contenido de redes es el nombre de la marca. Y me parece muy importante, por ejemplo, bueno, quiero un punto de venta en Mendoza. Elegir una foto, un video, algo de la marca lindo, estético, prolijo. Y eso, por ejemplo, no sé, publicitarlo. Hoy en día se puede elegir dónde lo querés publicitar, qué público querés, mujeres de tal edad, en qué lugar y todo. Eso son, a nosotras nos funcionó muy bien, entonces lo publicitamos, por ejemplo, en este caso, en Mendoza. Y la realidad es que los puntos de venta ahí te contactan automáticamente. También nosotras estamos armando una base de datos como para darles a nuestras clientas el club de beneficios. Empezamos a subir historias contándoles a nuestras clientas, a nuestras seguidoras, que estamos armando un club de beneficios. Entonces les pedimos que nos cuenten de dónde son, cuándo es su cumple, su nombre y apellido, bla. Entonces armamos una base de datos con la ciudad de donde son. Por ejemplo, tenemos 5 de Bahía Blanca, por darte un ejemplo, cerramos con un punto de venta de Bahía Blanca y a ese punto de venta ya le pasamos, mira, estas son clientas que siempre pagan el envío desde Buenos Aires, desde Corrientes, de donde sea, de Bahía Blanca. Entonces, les escriben desde la marca, les mandamos un mail nosotras contándoles a esa clienta por mail que la marca ahora está en Bahía Blanca, que las pueden conseguir en tal lugar. Entonces, a nuestra clienta le damos esa opción de no pagar el envío más, ya no pagar de vuelta, y a nuestro punto de venta lo hacemos fuerte dándole clientas de alguna manera.
Ay, me parece genial, porque el hecho de compartir leads es algo que creo que nadie lo hace y es algo súper valorable por cualquier comerciante. Y, por ejemplo, ¿qué datos no pueden faltar en un catálogo? ¿Qué, no sé cómo es el catálogo de Amen by Na, pero ¿qué es lo que lo hace especial?
Nosotros lo que tratamos de contar una vez que las chicas nos piden info sobre venta mayorista es contar principalmente los modelos que están a la venta, los talles que están a la venta, o sea, hacerlo más claras posibles para que la persona que invierta, por ejemplo, en la marca, sepa todo lo con lo que vienen. En nuestro caso, por ejemplo, nosotras decidimos, en el momento que una persona hace la venta mayorista, ya te viene con la camisa, te viene con la etiqueta de precio, con las bolsas, los cierres de bolsa, el perfume de la marca. Entonces se mantiene una identidad que no cambia, ya sea que la compres en el showroom en Palermo o en Corrientes, o que lo compres en nuestro punto de venta en Córdoba, en Rosario, lo que sea, la camisa te viene igual, con esa bolsa, con ese cierre de bolsa, con el perfume y todo, que es como mantener la identidad, que nos parece súper importante. Pero sí, ser lo más claras posibles en cuanto a los talles que manejamos, los modelos, bueno, obviamente los precios, y después condiciones de venta. Nosotras pedimos mucho, nosotras trabajamos con la exclusividad. No queremos como la masividad de que de repente haya 1000 chicas con las camisas en un lugar chico, por ejemplo, como ser pueblos, ciudades más chiquitas o qué sé yo. Entonces lo que decidimos es, una vez que nosotras cerramos un punto de venta, por ejemplo, en Santa Fe, ese punto de venta tiene la exclusividad de la marca hasta que deje de reponer. Entonces a nosotras nos piden de Santa Fe para vender y no se las vendemos hasta que las chicas dejen de reponer la marca. Eso también es súper claro a la hora de las condiciones para info mayorista, porque también el cliente o las chicas que se animan y apuestan por la marca dicen, bueno, es como un ida y vuelta, ¿entendés? Y se respeta de ambos lados. Y se copan un montón, obviamente les encanta eso, ese tema de la exclusividad, de saber que ellas invierten en eso y a las 3 cuadras va a haber otro local con las camisas de vuelta, ¿entendés? Eso está bueno.
Bueno, y nada, quiero que me cuentes cómo tienen hoy hecha la división de tareas con tus socias. ¿Qué hace cada una y cómo lo definieron?
Bueno, hoy básicamente yo lo que me encargo es de contestar redes. redes en todo, mails, infomayorista, desde la consulta del precio hasta talles disponibles, la atención al público en el showroom de Palermo, y después ir a ver proveedores, lo hacemos juntas o por separado, pero las dos estamos en eso. Y después Yami, que es mi socia y mi hermana, se encarga de los talleres en Corrientes, porque como yo estoy acá en Buenos Aires es un poco más difícil, lo hago a distancia, pero ella es la que va a hacer los envíos, mismo me tiene que hacer los envíos desde Corrientes de taller acá a Buenos Aires. Y obviamente ella también está en la atención del showroom en Corrientes, que nos parece súper importante darle como ese toque a las clientas. Les encanta que siempre les atiendan como con la calidez de la dueña, por decirlo de alguna manera, o las que hacen, por ejemplo, en nuestro caso, las prendas, que es como, este color te va a ir bien y este modelo te va a ir bien a vos y lo podés usar de tal manera. Y nosotras eso como que no queremos delegarlo, nos cuesta muchísimo. De hecho, los días que no está Yami en el showroom de Corrientes, está una de mis mejores amigas. Entonces, para no perder eso, como que a las clientas también les encanta como la calidez que tiene la persona que se encarga de hacer la camisa, que te da como eso de que te va a quedar bien, ¿me entendés? Es como un toque de calidez que quizás a otras personas te cuesta mucho conseguir. Pero en cuanto a tareas, estamos divididas así. Ella atiende el showroom en Corrientes y yo acá. Y después ella está en el taller, las dos estamos con proveedores y yo estoy en redes.
Bueno, y hablamos tanto de redes en este programa que me gustaría que nos cuentes algunos tips, algunos posteos que hayan funcionado mucho en el Instagram de Amen by Na, que veo que tiene una comunidad muy grande de seguidores, tienen más de 20.000. Es tan difícil hoy en día construir una comunidad tan grande que quiero que nos cuentes aquellas buenas prácticas que hicieron en el Instagram.
Bueno, en cuanto a cosas que nos funcionaron, una va aprendiendo, va probando todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la foto producto me funciona muchísimo. La camisa doblada, explicando abajo si es mangas largas, mangas cortas, los talles disponibles, los métodos de pago, por ejemplo. Porque son todo cosas que las chicas quizás ven la camisa, le gustó, y dicen, bueno, no sé si aceptan tarjeta de crédito, ponele, y pasó. Pero al tener toda esa info en la foto misma, en la foto del producto, ya directamente van al showroom o ya te dicen, bueno, la quiero, ¿cuánto sale? Por privado y listo. Tratar de ser lo más explícito posible en la foto con eso que te digo, de los modelos disponibles, de los talles disponibles, los métodos de pago, la información de que hacemos envíos, que sepan que si les gustó la camisa y son de, no sé, la Quiaca, la pueden conseguir porque hacemos envíos a todo el país. Y eso, la foto producto, en mi caso de camisas a mí me funciona muchísimo la foto producto. Me pasó de hacer producciones con modelos bellísimas, con, no sé, peluquera, maquillaje, todo muy completo. La foto en sí era hermosísima, pero no tiene el mismo rendimiento que la foto producto ahí doblada, la camisa sin más. Es clave, no sé, en mi caso es lo que más me funciona.
A mí también, me pasa siempre con Sofía, uno se mata, producción, coordinar, armar un equipo, maquillaje, peinado. Y al final la foto que sacaste con el celular, que tardaste 2 segundos, tiene más engagement. Estuve viendo muchos los comentarios de todas las clientas porque a mí me interesa siempre hacer un focus group online. Preguntarle a los usuarios, bueno, ¿esto les gusta más y por qué les gusta más? Para entenderlos y crear contenido que sea valioso y valorado por ellos. Así que nada mejor que preguntarles a los propios usuarios. Más allá que hicimos encuestas y 20.000 personas respondieron y todos se inclinaron más a que les gusta más la foto producto, muchas dijeron que no todas se sienten identificadas con los cuerpos de las modelos. Conocerlos, preguntarles, bueno, ¿por qué les gusta este tipo de contenido? Y muchas me decían, me siento identificada con las prendas que están solas, sin ninguna modelo que tiene un cuerpo que no me siento identificada. Y bueno, mucho más hoy en Instagram, que salen todas las chicas como perfectas, hay mucho Photoshop, aplicaciones que te borran de todo. Yo estoy a favor de borrar un granito en la nariz. Creo que todas tenemos ese día que te viene y que te sale el grano ahí gigante. Decís, che, una aplicación que me borra el grano, está todo bien. Pero si te borras 10 kilos, no está bueno. Y a las clientas eso no les genera una empatía. Entonces, estas fotos que son tan sencillas, sí, tienen más engagement, más interacción. Pero igualmente también siento que por un tema de posicionamiento, de branding, uno cada tanto tiene que hacer una foto un poco más profesional porque contás una historia, como que en una foto donde el producto está en el piso no cuenta nada, en cambio con una modelo hay todo un storytelling mucho más fuerte. La posición de la modelo, las props, que está tomando un helado, que de repente puedes hacer un carrete y haces tres situaciones y le preguntas al usuario, bueno, ¿con cuál te sentís más identificado? Y quizás aprovechar y no usar chicas muy flacas, sino chicas con cuerpos más reales y también mostrar, bueno, esta prenda no es únicamente para la chica 90, 60, 90, sino que también es para una chica que tiene más kilos, ¿no? Y nada, me parece que las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Hoy crear contenido es costoso, así que si al usuario le gusta más la prenda en el piso, aprovechar eso y cada tanto tener una producción que comunique un poco lo que es la propuesta de historias de la marca. Bueno, algunas preguntas que son tipo medio cliché, pero no, nunca faltan. ¿Por qué el nombre Amen by Na?
Amen elegí en ese momento porque me gustó. O sea, yo quería una palabra con un significado como fuerte, una palabra fuerte también, pero cortita. No quería eso, chorizo, ¿viste? De marca. Y Amen en ese momento me gustaba muchísimo porque era como una afirmación a mis proyectos. Era como afirmar todo lo que yo tenía en mente y todo lo que quería llevar a cabo. Amen significa que así sea. Entonces me encantó. Y Vaina lo agregamos después como para contar que hay como un trabajo de diseño detrás de la marca, que está como pensado, que no son, no sé, camisas para la reventa o que, no sé, las trae. O sea, nosotras las hacemos, pensamos los detalles desde el pespunte hasta los botones, hasta el color del hilo, todo. Entonces agregamos el Vaina como para que se entienda o de alguna manera comunicar que hay un trabajo de diseño detrás de la marca.
Bueno, quiero que me cuentes alguna fuck up night o fuck up day, alguna anécdota de algún error que en verdad no haya sido error, sino que haya sido aprendizaje.
Me pasó de trabajar con productores de moda que para mí eran como referentes y no sé, era como, no sé, divino trabajar con ellos. Y la realidad es que no dejar, digamos, que te pasen por arriba en el sentido de que por la trayectoria que tienen, me pasó de llegar a la producción re contenta, una producción de fotos, feliz de lo que estábamos por hacer y que no me pregunten qué quería ni qué apuntaba, mostrar las camisas con una identidad totalmente distinta a lo que yo quiero mostrar, con, no sé, yo soy de la camisa cerrada hasta acá, hasta el cuello con un jean y unas zapas, como mucho más tranqui, y me pasó de que le pongan a las camisas, no sé, short de lentejuelas con lazo dorado, y yo no saber qué hacer por no animarte quizás a decírselo, y por la trayectoria o lo que sea que tengan, ni siquiera te pregunten a qué apuntás, qué querés mostrar, eso quizás es como una anécdota de aprendizaje de decir, bueno, no, de alguna manera hay que comunicar qué quiero, sea quien sea, pues marcar límites, por decirlo de alguna manera, siempre con humildad, obvio, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y creciendo, no sé, a mí me pasa en lo personal de todo tratar de escuchar y de tomar obviamente lo que te sirve en ese momento, pero aprender constantemente y todos los días, aunque vos creas que en alguna cosa la tenés como clara, o por ejemplo, no sé, en mi rubro que es camisas, me encuentro con alguien que hace camisas y automáticamente lo absorbo porque es como nunca aprendés, o sea, todo el tiempo estás aprendiendo cosas y como nada, nutrirte de otras personas que se dedican a lo mismo y que te pueden seguir enseñando. La verdad es que todo el tiempo.
Sí, creo que es muy importante el tema del armado de mood boards cuando uno va a hacer una producción de moda. Un mood board es simplemente un collage donde se aplican elementos que cuentan la historia que se quiere contar en esa producción. Frases, props, modelos, poses, un poco las prendas que se van a mostrar. Y que haya comunicación es súper importante, tanto de la agencia que hace la producción como los dueños de la marca. Pero bueno, tal como decía Ana, cuando recién empezás, es todo nuevo, es todo un mundo nuevo, son muchas cosas nuevas. Uno es muy multitasking y va absorbiendo información demasiada todos los días. Y bueno, vamos aprendiendo. Yo creo que los errores son aprendizajes y que la vida implica equivocarse. Y que si no te equivocás, claramente estás haciendo algo mal, que es no tomar decisiones, y el que toma decisiones se arriesga y se equivoca, pero aprende El problema es cuando nos equivocamos con los mismos errores. La idea es no volver a cometer esos errores. Y me parece muy importante esto también del valor de la humildad. De siempre, por más que tengamos un camino exitoso, seguir aprendiendo de todos. Siempre se aprende algo nuevo y nunca perder eso, ¿no? Esos pequeños pasos que se dieron en el comienzo de la historia de una marca. Que todos tienen siempre como esos pequeños pasos que los hicieron llegar a donde están hoy. Bueno, ¿y algún consejo que le quieras dar a toda nuestra comunidad emprendedora que nos está escuchando hoy? ¿Qué consejo les darías?
Mi consejo es que, antes que nada, se animen, que cuando empiezan a armarlo, era lo que decía hoy, cuando empiezan a armarlo, a anotar, querer cubrir todos los huecos y todo, es como que es un poco imposible, pero una vez que está el proyecto en marcha, lo vas improvisando, la realidad es que se soluciona, de alguna manera se soluciona todo lo que se vaya presentando se va solucionando, pero para eso hay que animarse, hay que dar el primer paso, el segundo paso, ir por más siempre, porque es eso, cuando querés armar un proyecto y querés cubrir todos los huecos y que todo esté perfecto, no va a estar perfecto, se va a ir solucionando con el día a día, aprendiendo también, porque de repente en la teoría pensás que la tenés re clara y que sabés cómo lo podés solucionar, cómo te va a salir, y la realidad es que no te va a salir como pensás y tampoco siempre te va a salir bien. Entonces es como animarse a dar el primer paso y después, bueno, nada, animarse, más que nada eso.
Buenísimo, me encantó este episodio, me parece que tenés una historia súper inspiradora, Ana, y me encanta también que tu historia sea de Corrientes, porque tenemos muchas historias de Buenos Aires. Bueno, justo la pasada era del Chaco, pero me parece muy interesante empezar a contar historias de todo el resto de las provincias del país, que hay un montón de historias inspiradoras para contar, y también me parece que todo nuestro público de Corrientes hoy va a estar muy contento de poder escuchar una correntina acá en el programa. Todas las historias que puedan enviarnos, porque también para nosotras es todo un desafío encontrar nuevas historias. Nos pueden mandar a @emprendals por mensaje directo y las podemos analizar para coordinar una entrevista. Bueno, y quiero que nos dejes cuáles son los links usuarios de redes en la dirección del sitio. Así todos pueden comprar estas camisas que están bárbaras. Tienen unos moños divinos, son divinas.
Bueno, en este momento tenemos dos showrooms oficiales. Uno está en Corrientes Capital y el otro está en Palermo, en Buenos Aires. El Instagram es amenbyna con H final y el mail es amenprendas@gmail.com.
Buenísimo. Mil gracias, Nava, hoy por venir. Inspiraste a muchos emprendedores hoy. Este fue un episodio inspirador de Emprendals. Síganos en Instagram y comenten qué contenido les gustaría escuchar, porque este es un podcast de emprendedurismo y de marketing para ustedes. Les mandamos un beso enorme.